¿Se te olvidan las palabras antes de decirlas?
¿Te cachas hablando de los chavos de ahora?
¿Estás convencida de que ya no hacen las cosas como antes?
¿Aplaudes cuando bailas?
¿En tu alacena ya hay más vitaminas y suplementos que botanas?
¿La canción más nueva de tu playlist tiene más de 5 años y piensas que el reggaetón es espantoso?
¡Felicidades! Llegaste al podcast indicado en donde ya no nos importa que nos manden a sentar como señores.
Prepárense para reírnos sin control y hablar sin filtros, porque si algo hemos aprendido es que no hay que tomarnos la vida demasiado en serio.
Bienvenidas a la sexta temporada de Cuarentonas Power, para seguir coleccionando superpoderes, aunque se nos olvide que fuimos a buscar a la cocina. ¡Arrancamos! Dicen por ahí que la vida es un viaje y que hay que tratar de vivirlo con muy poco equipaje. Y aunque la metáfora nos lleva a pensar en yates y mimosas, a veces la realidad se siente más como ir sobre rieles subterráneos, en un vagón lleno de gente que sube y baja trenes, mientras un señor nos vende agujas y estampitas de San Judas.
Lo cierto es que siempre vamos avanzando. Y aunque el vehículo no siempre sea un yate, llega un momento en que forzosamente paramos y cambiamos de camino.
Cuantas veces sea necesario
para cumplir nuestros sueños y disfrutar del recorrido, aunque sea en primera clase.
¡Bienvenidas, cuarentonas poderosas de la vida y del amor! Gracias por escucharnos una vez más. Pónganse bien cómodas, relájense, porque hoy tenemos al volante a una cuarentona chingoncísima con una historia literalmente increíble. Empezó manejando el metro de la Ciudad de México. ¡Oh, sí! Y llegó a la estación en donde se cumplen todos los sueños y se convirtió en la mejor diseñadora de joyería ever.
Ay, la fam.
Y sí, lo del metro no es metáfora. Aunque usted no lo crea, ahí arrancamos. Con ustedes, ¡Esme!
¡Esme! Gracias. ¡Qué rico tenerte aquí, de verdad! Y está padrísimo. Muchísimas gracias por lograrlo. Entre WhatsApps caídos, todo se puede. Finalmente estás aquí. Sabemos que tu agenda está a punto de reventar y te hiciste gracias. Este cachito para acompañarnos. Muchas gracias. Pues ya nos surge que nos cuentes cómo es eso que estabas a bordo del metro y luego haces estas maravillas. ¿Cómo pasa todo? O sea, desde agarro y dice.
Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Muy emocionada de estar con ustedes, con todo y todo lo que me pasó antes de llegar. Pero bueno, pues todo empieza en el metro de la Ciudad de México. Resulta que pues trabajaba en el metro, y para no hacer el cuento tan largo, yo era conductora.
¿Pero cómo llegas a ser conductora del metro? O sea, no... Es más, ni siquiera pensaría que hay conductoras mujeres. Como que siempre me imaginé que había conductores hombres.
Y aparte de todo, no hay ninguna... algún beneficio por ser mujer.
O sea, no hay consideraciones
No. Haces el mismo curso práctico y teórico, cambias los mismos neumáticos, o sea,
no solo conduces, sino que tú le cambias la llanta,
replegas escobillas, lo que son las balatas de los carros. Uh-huh. Haz de cuenta que los trenes traen dos de madera y si se pegan, hacen presencia de humo y después de fuego. Entonces, antes de que pase eso, tú cuando ves el humo, tienes que reportarlo al PCC y el PCC te dice, a ver, baja las vías y replégala.
O sea, tú te bajas ahí a...
con una pala, haz de cuenta, de madera... Por la corriente continua, tú tienes que despegarlas para que no haya presencia de humo.
Órale. O sea, eres entrona.
¿Entrona? No sé qué. O sea, era la edad.
¿Cuántos años tenías cuando entraste al metro?
Tenía 18 cuando hice el curso. Entré 8 años, luego me salí otros 8 y luego regresé 8. Pero los primeros 8 fue conducción.
Y ahí entonces ya tenías como estas ganas de decir, no, pues yo quiero ganarme mi dinero y entonces aquí empiezo a trabajar en lo que estoy estudiando.
Sí, justo, o sea, mi mamá ya no me podía pagar la escuela, la universidad, o sea, entre el primer cuatrimestre me dijo, ya no puedo, ya no puedo.
¿Cuatrimestre estuviste en Unitec?
En Unitec.
Chócalas.
Entré al primer cuatrimestre y me dijo, ya no puedo. Pues me dijo, hay que entrar a trabajar. Y ella trabajaba en el metro. Pues ahí es, así es. O sea, la hermana, la hija, la tal, ¿no?
Se van, ¿sabes?
Recomendando. Okay. Y entonces había solo esa plaza. O sea, yo pensaba llegar de taquillera, de secretaria, de mí, cosas menos de conductora.
O sea, eso no, o era sea, lo que no. Se me ocurrió.
Okay. Y lo que todo el mundo piensa mal es que llegas, pides trabajo y te dicen, te voy a hacer exámenes de aptitudes.
A ver, para que sí, eres buena.
No,
O sea, ¿dónde hay, mija? Lo que te tocó.
A ver, hay conducción. Ahorita tengo unas plazas. ¿Le entras?
A mí, pero no pasé mi licencia.
Y entonces mi mamá me veía así como de, híjole. Y yo, pues lo que buscamos ya. Ni modo, órale. Es que es muy preocupante para una persona porque al final del día son 4 meses de
entrenamiento
teórico y práctico, exámenes semanales, tal. ¿Sabes? Si algo no sale bien, te regresan y ya valiste. Entonces, todo el tiempo que ocupaste,
pues, sí, para perdiste dedicarte, 4 meses.
Exacto, entonces no hay opción. O sea, pasas o pasas.
Entonces tú dijiste, yo aquí me aplico y
ya. Y entonces, pues muy chavita, la verdad es que sí también fue como, pues sí, o sea, me hacía como muy fácil todo. Después entendí con el tiempo la responsabilidad tan grande que tenía, porque eso tampoco te lo dicen. Sí es lógico, pero para un chavito es difícil verlo.
Claro.
Es que no, es una responsabilidad cañona. O sea, ¿cuánta gente traes ahí?
O sea, ya no importa.
Que pasa en el metro.
Y no importa el tren. O sea, de verdad no importa tanto todo el material rodante. O sea, en realidad lo más importante son las vidas.
Las vidas, claro.
Entonces, una distracción, no sé, que vayas en una estación y en la siguiente estación tienes que abrir las puertas del lado izquierdo. Porque
donde las alas chuecas se te caen a la vía, ¿no?
Exactamente, puertas contrarias, pero aparte, espérate, no nada más la gente que se te puede caer. A ti te sancionan por eso. O sea, tú abres puertas contrarias y es de... Y te suspenden, te quitan sueldos.
Claro,
o sea,
son
muchas consecuencias. Muchas.
Oye, ¿y nunca te tocó uno que se aventara o así? Como de esas
yo lo quería preguntar, pero me parecía muy mebroso.
O sea, sí, sí es, pero todos los que están escuchando lo están pensando.
La verdad es que sí era mi miedo más grande. Era mi miedo más grande porque no sabía cómo iba a reaccionar psicológicamente.
Claro.
Porque yo veía casos de compañeros súper grandes, fuertes y se desmayaban la primera. O
pues es que además si tú eres chiquitas, conductora, pues tú eres la que lo ve.
Exacto.
Y no puedes hacer nada.
Y no puedes hacer nada porque traes 700.
No, bueno, o sea, no puedes frenarte.
Los caballos de fuerza que traes son tan impresionantes. Por más que metas el frenado de urgencia, se va el tren. O sea, no hay forma. Y eso es lo delicado. Claro. O sea, porque dices, se va despacito, despacito y no lo logras. Y aún así, ¿no? Sí tenía miedo. No me pasó. Ay, sí me pasó del otro lado. O sea, me le pasó a mi compañera y escuchar todo el drama. Y eso te trauma todavía más. Porque ya que la ponen a correr de andén a andén. Y córrele y regresa y sácalo. Y grita y libera el cuerpo. Y checa si está vivo o muerto. Y si está muerto, efectúa una marcha atrás para liberar el cuerpo. Entonces todo ese... O sea, aparte de la situación, toda la tensión que vives después de lo que ya pasó.
Sí, o sea, no solo es el evento. Claro.
Y la verdad es que no están preparados, no estamos preparados.
¿Te dan alguna capacitación o algo de eso en ese caso?
No. O sea, ellos lo que les importa, y eso es real, digo, al final, pues ojalá que vayan cambiando las cosas. Te aprendes las partes del tren, cómo funciona y la conducción. O sea, no hay más.
Sí, no hay más. O sea, aprendes el básico.
Sí, ya como que Dios te bendiga. Porque aparte de todo, el sistema es obsoleto. Hay muchas cosas que ya no funcionan en el tren, que te enseñan en el curso y que tienes que saber. O sea, por ejemplo, entonces un interruptor. Y dices, uy, pero ya no funciona.
Ah, no importa. No importa. Tienes que aprender.
Apréndetelo y servía
no
para
hemos esto, renovado el temario. Así de, no hemos hecho un nuevo temario.
Sí, y los trenes son diferentes, entonces también son diferentes cursos. Porque el tren de línea A es diferente al de línea B, el de línea B es diferente al de línea 3. O sea, las líneas las van haciendo y ya ves que van trayendo
nuevos. Sí, van trayendo nuevos.
Sí, entonces... Pues no es tan fácil y tampoco es tan remunerado. Por eso es que empecé con mis pulseritas, porque dije, con
pero
permiso.
Pero empiezas ahí, o sea, en el metro. O sea, no sé, es que yo me imagino como muchas historias.
Fui conductora. Ajá. Entonces me voy un tiempo. Ajá. Porque dije, no, yo no estudié para ser conductora.
¿Qué estudiaste?
Mercadotecnia.
Ok.
Dije, yo no estudié para ser conductora, pero también me encontré con algo. Que tampoco estudié para ser mercadóloga, porque al final del día... Al final del día estudié por una necesidad.
¿Cómo escoges merca?
Porque era lo, o sea, como lo de moda. Que se escuchaba mejor. O sea, no, es que es real. O sea, yo así de pasar por muchas personas.
Pero pues
personas.
Que, bueno, es esta misma camada. O sea, o estudiabas comunicación, estudiabas merca. Bueno, ahora está la merca deportiva, ¿no? Que está como muy de moda, pero...
Esa no la conocía, fíjate.
O sea, se puso de moda hace unos años.
De la merca.
Sí, pero sí, sí va por generaciones.
Pero va por generaciones.
O sea, las generaciones como más arriba de mis hermanos, todos eran contadores, administradores, ¿no? Como que se pusieron de moda esas, ¿no?
Y luego abogados. Sí, contador, sí, todo eso. Pues después viene esta.
¿No? Comunicólogos, diseñadores.
Sí. Venimos nosotros.
Entonces, en esta camada, pues yo decido mercadotecnia porque, sinceramente, lo mío no era la escuela. Yo decía, se ve más fácil.
Ándale, que te llegan todas las matemáticas,
sí,
por todos
no,
los estudios de mercado.
Estadística aplicada en negocios, ta, ta, ta. O sea, ¿no? Ya no era tan fácil. Pero bueno, al final fue como una necesidad y dije, tengo que terminar una carrera. Porque, ¿qué pasa? Que los papás te educan de una manera y eso sí es... Ya cambié mi chip, pero lo traje muchos años. Espero que mi hija también lo tenga distinto. Pero es... A ver, mijita, terminas tu carrera. Te pones a trabajar. Compras tu casita y tu carro. Y ya la hiciste.
Te encuentras un marido.
Eres empleada. No importa, pero te va bien. Te encuentras un marido que te mantenga, que te dé.
Pero ya tienes algo seguro.
Y ya tienes algo seguro. Y güey, yo con eso viví muchos años en el metro pensando, güey, no me puedo salir del metro porque el servicio médico. ¿Qué
claro,
voy a hacer?
El seguro.
O sea, eso era lo más importante para mí.
Bueno,
mi mamá
es que
me lo metió en la cabeza.
Trabajo por prestaciones, ¿no? Era, yo me acuerdo cuando mis primas
terrible.
Empezaron a trabajar, entraron a Coca. No, es que las prestaciones, y valía tres pepinos lo que hicieran. Lo que importaba eran las prestaciones que tenían en Coca.
Es que está muy cañón, porque mucha gente como yo se queda en un lugar justamente por miedo y dice, no me voy a ir de acá porque al final tengo...
Te estás segura.
Y estás seguro tu trabajo, nadie te lo va a quitar. Hay un sindicato que te protege.
Tienes tu cheque cada 15 días.
Exacto.
O sea, tienes tu seguro.
No te preocupas,
tienes...
tus días económicos. ¿Sí? Pero yo veía pasar al mundo, o sea, a la gente, y yo veía, el señor fulanito de tal ya tiene diabetes, ya está chimuelo. O sea, no, espérate. Y entró muy joven, pero vivía del comedor del metro, desayuno, comida, cena, porque llegaba la plantilla, y entonces nada más le costaba ciento y tantos la plantilla, nada más ponía dos o tres pesitos diarios, y agarraba las tortas, o sea, güey, comía fatal. Le debes tu vida a la dependencia que sea. O sea, se la debes y ya te fregaste. Entonces, pues todos los años ahí. ¡Qué triste! Yo me empecé a deprimir. Dije, qué triste vivir para una dependencia, vivir para esas prestaciones, vivir para que te den tu torta y no tengas ninguna otra aspiración.
Sí, o sea, ¿qué
no,
más hay
qué
después de eso?
Mismo. Y necesidad va de la mano.
Ajá, claro. Totalmente.
O sea, no te enseñan tus papás a decir, a ver, termina una carrera... Pon tu empresa, échale ganas, trabaja, aprende, trata de hacer tu empresa para que des empleos. ¿Por qué? Para ser empleado. Pero a ver, no los juzgo. Al final eso es lo que había y en mi caso es lo que me tocó.
¿Y cómo cambias ese chip?
Porque veo la situación y digo, a ver, estoy en el metro, estoy viendo todo lo que está pasando. Uh-huh. La gente vive de eso, los juguetes del 6 de enero. O sea, los señores son muy felices, su caja de ahorro, o sea, todo. Y yo digo... No mames,
pero hay algo más.
Algo, ajá, ¿no? Y entonces de pronto dije, bueno, me voy a ayudar. No pensé en emprender nada. Dije, yo me voy a ayudar. Yo nada más dije, voy a vender.
Para a ver qué.
Ajá. Entonces me gustaban mucho las pulseras. Íbamos a expos como Salpro, como ese tipo de expos donde vendían mayoreo. Yo compraba y revendía, obvio, en catorcenas.
Ah, ok, en pagos chiquitos.
Sí, no. En la tanda. No lo veías, nunca veías el dinero junto, ni tampoco veías tu ganancia. Pero tú le jugabas.
Pero tú te sentías
sí,
ya.
Sí, ya empresaria con mis pulseras. Y de verdad, con mi maletita y mis pulseras, ¿no? Entonces.
Y se las vendías a tus compañeras.
A mis compañeras, a las conductoras, a las taquilleras, o sea, a las jefas de estación. O sea, pero todas eran. Te ven la catorcena. ¿Y cuántos pagos, no? Porque no nada más era uno. O sea,
sí,
eran
claro.
varios. Pero de pronto un día, con mi esposo, estábamos platicando y me dice, ¿por qué no las haces? Y yo, no, hombre, estás loco. ¿Cómo crees? Jamás. No es posible, no. O sea, es bien difícil. Me dijo, no, no es difícil. ¿Te acuerdas de las pulseras estas que vendían afuera de la escuela de la secundaria, tal, de plástico que hacías la panza de víbora, tal? Y yo, sí. Este es el macramé. Y yo, no es cierto, sí es el macramé. O sea, con que sí, con lo que cierras las pulseras acaba.
Uh-huh. Ah, claro.
Esa es la panza víbora. Y yo decía, ay, pues no está tan difícil.
Pues yo puedo hacerlo.
Yo
¿no?
puedo hacerlo. Pues me dijo, te enseño. Pero a ver, 2 años de mi vida.
¿Por qué tu esposo sabía hacer macramé?
No sé. Yo después
pues dije, cada quien sus talentos ocultos.
Tanto. O sea, no, él sabía. Él quemaba así. No, se dedicaba a cañones y me decía, mira, si yo.
O sea, él era más cositas que tú.
Sí, más cositas que yo. Pero a ver, me encantó. Empecé a hacerlo y me encantó. Es como cuando dibujas, como algo que dices, no paras.
¿Y nunca lo habías probado?
No, jamás, jamás. Y me encantó hacerlo y dije, qué padre. Y aparte me encantaban los colores y mezclar. Y yo estaba en mi mundo. A ver, compraba las cosas en el lugar más chava que se puedan imaginar. Y tú ves mis pulseras y dices, ¿cómo las compraban? Estaban bien feas. No, de verdad, cuando yo inicié, yo, o sea, no, pero
no creo
yo,
que te hayan en quedado momento, feas.
En ese momento las veía hermosas. Claro. Y yo, sí, obviamente, pues ya vas así, ya vas cambiando y vas perfeccionando. Pero al principio yo decía, órale, ¿pero qué creen? Que con todo y eso se vendían.
Ok.
Pero 2 años me encerré. Me encerré en mi casa. Literal, no salía ni sábado ni domingo y me dedicaba a aprender por YouTube, por mi esposo. Nada de que me fui a un curso. No.
O sea, autodidacta.
Todo.
O sea, llegaste todo. A estas divinuras.
Sí, todo. Me acabé la vista también.
Ay, no, bueno, eso sí.
¿Qué le vas a hacer? Ya lo pagué todo en el oculista, pero.
Pero empiezo a hacer toda esta onda y un señor muy sabio, un señor que por ahí está Don Pepe con nosotros todavía, porque es muy grande, me dice, oye, Esme, ¿y por qué no las vendes en Salpro? Yo fui a esa expo por él, porque él ahí vendía estas de repujado, estas cosas de metal. Sí.
Ajá, de
ya sabes,
los cuadros,
sí. Ajá, y o, cuadros.
O para las velas de los bautizos.
Ándale, y todo eso. Y entonces, por eso es que yo di con el mayoreo de las pulseras, tal.
¿Y ese señor dónde lo conoce? Es que de verdad nos van poniendo por ahí alguien muy arriba, alguna fuerza de entidad. Te mueve todo y te va poniendo la gente.
Por supuesto. A él lo conozco desde chiquilla. O sea, era mi vecino.
Okay.
Y entonces me dice, te doy un pedacito de mi stand. Y yo decía, mi rey. Ay, Don Pepe, gracias. Y yo, no, está muy cañón, van las señoras bien fufurufas, ¿cómo crees? Y me dice mi esposo, sí, pero haz de cuenta que lo estoy imaginando,
sí,
como
me
atrás me dice,
estas panzas
vas
de
así
víbora.
De tú, ya sabes, y yo, así,
órale,
así
voy.
A todo me aventaba. Y me dijo, no, que sí. Y yo, no, pero necesitamos muchas piezas, es mayoreo, ¿cómo? Me dijo, no te preocupes, contratamos a 2 personas más. Para no hacerte el cuento largo, fue un éxito, nos fue muy bien, vendimos súper bien, vendimos todo.
Y no en catorcenas.
Y no en catorcenas.
Ahí sí viste el dinero.
Empecé a ver la luz.
Aquí hay un camino.
Porque es real que al principio de mi dinero del metro, de lo que ganaba en el metro, tenía que invertirle
claro.
a todo. O sea, no había una sola ganancia. O sea, no había manera. Después ya dije, muy bien. Y llega Amparín, que en paz descanse. Uh-huh. Le gusta la joyería.
Te vio ahí en la expo.
En la expo.
De las señoras fufurufas. A
las señoras fufurufas, a las que sí les vendí, que compraron bien. Y después ella me dijo, ¿y por qué no nos vemos para...
Hacemos algo juntas? ¿Qué marcota te fue a buscar?
Amparín es la creadora
Destroyer.
Uh-huh. Platicamos y me dice, ¿por qué no me haces la joyería Destroyer? Pero no nada más era hacerla, era diseñarla.
Claro.
Y yo, ¿cómo? Pues sí, la diseñé, la hice, estuve bastante tiempo con ella y ya después. Pero yo seguía, o sea, yo en mi
lado. O sea, hacías tu parte Destroyer sí. y ya tenías nombre de Santo Pecado, ¿no? O sea, tú vendías.
No, yo ahí vendía para todo el mundo sin nombre.
Esme Style.
Sí. Sí. Ajá.
La de las pulseritas.
Esme las pulseritas.
Tal cual. Justo cuando ya estoy a punto de terminar la relación laboral, dije, ¿por qué no hacer mi marca? O sea,
claro, dijiste, ya probé.
Vendo un buen de mayoreo y si vendo menudeo al mismo costo, menos friega. O sea, yo así lo
claro.
veía. Yo todo lo veía así. O sea, supongando.
Y sí, sí, sí.
Y todo era así de, y sí, pero me llegaban las ideas. Y en Salpro conocí a las jeans. Y bueno, Melissa, que es una amiga mía, que ella es mi amiga.
¡Eso!
Pero no, ahí fue clienta.
Ahí fue mi clienta.
Empezó
dijo,
como cliente y se convirtió en mi amiga.
Qué me dice, oye, ¿por qué no? O sea, te menciono, ¿por qué no abres tu Instagram? A ver, abres tu Instagram.
O sea, no tenías nada. Eso es. Corrí el año de.
Del 2016, 17 más o menos.
O sea, arrancando Instagram. Bueno, el boom de Instagram.
Y todavía, y no era nada de marcas.
Era el influencer per se del lifestyle.
Super fotos y así de, ¿no?
El Facebook cool.
Sí, exacto. Era todavía cuando le ponías los filtros a las fotos y entonces todos se tenían que
pero
ver.
Pero fíjate, ya. Entonces me dijo, yo, o sea, si me preguntan, yo digo que son de santo pecado y te etiqueto. No, yo así de, eso, ¿para qué? Ay, qué hueva. Pero lo hice, porque pues me quedó en la cabeza de, pues sí,
pues, órale,
pues bueno, y ya lo hice. Y entonces viene esta onda de que me separo de ya no trabajar para Amparín y entonces empezar a trabajar para mi marca y ponerle el nombre.
¿Cómo llegas a que se llame Santo Pecado?
Porque era un restaurante en Europa que se llama Santo Pecado. Había un restaurante. Entonces yo decía, a ver.
Yo quiero estar en Europa.
Y si te sientes mal, ¿sí o no? O sea, es como con la comida.
Como con culpita.
Sí, como que dices, sí, híjole, es que ya me gasté. Pero nada más las ves y dices,
valió la pena.
Es un santo pecado. O sea, sí fue okay. Como el significado de vale
como
la pena.
Como gusto
sí.
Culposo.
Sí, exacto. Ya, se le pone el nombre y de pronto menciona a ella. Y no sé qué pasó, cómo conocí a Lucilena González. Creo que me escribió por Instagram. Alguien vio... Y empezó una cosa de que ya la traía fulanita, sutanita, perenganita, pero André la garreta, pero, o sea, ya todo mundo.
Ni supiste
no
cómo.
Supe, no supe.
¿Disfrutaste eso o no te estabas ni dando cuenta de cómo ibas creciendo?
No me daba cuenta. No medía. Y había una frase que me decía mi hermano, créetela. Y yo, ¿qué me creo? Y hasta la fecha no me la creo. Lo que haya pasado, lo que sea. O sea, como que yo voy creyendo... Que todo va a pasar y debe de pasar porque trabajo, porque le doy duro toda. O
porque
sea,
eres perseverante.
Sí, pero no entiendo que ya está el fruto de lo todo que
eso.
Ya hice.
Claro.
Como que no te das tiempo de disfrutarlo. Estoy trabajando en eso.
Ok.
Pero así pasa. O sea, esa es la realidad. Entonces, así empezaron los premios, empezaron cosas que yo no entendía cómo. O sea, y de verdad.
Cuéntanos, por favor, el día que te ganaste ese premio.
Ay, es que estuvo fantástico. Resulta
eso es muy
que
bonito.
Mandan el correo a Santo Pecado que soy nominada para el premio que va a dar quién, Inside, Mercado Libre, tal, que se juntan todas y dan el premio a la joyería, a la revelación de la joyería del año, ¿no? Ajá. Eso fue en el 2018. Mi cuñada me dice, que es la que me ayudaba en redes. Te llegó este correo y yo, ¿qué? Pues es que estás nominada. Y yo, ¡ay, qué padre! Ah, pues sí deberías de ir, porque ya me conocía que para ajá. Todo. Yo decía, ¡ay, no, es que aquí voy!
¿Sabes? Es que me van a ver feo.
Sí, justo. Y yo, ¡ay, no! Con todo pura, no. Y entonces yo decía, ellos se conocen, pero a mí ni me van a conocer. Me dijo, no, sí deberías de ir, que no sé qué. Y yo, ¿pero vas conmigo? Sí, voy contigo. Pero en mi mente era, estoy nominada, ¡qué increíble! Nada más. Jamás pasó por mi cabeza que iba a ganar. Jamás. Entonces yo decía, estoy nominada, esto está bien padre, por lo menos que quede el recuerdo de que fui nominada, tal. Y llegando al lugar, mi personalidad es, me cuesta trabajo llegar, pero cuando llego, agarro. Ya. Porque, hola, ¿cómo estás? No sé qué tal. O sea,
no, un, sí. Dos, tres. ¡Fum!
Okay. Sí, y fluyo. Mm. Entonces ahí conocí a varios empresarios que iban a recibir el premio de no sé qué y el premio de la mejor joyería, el mejor influencer, el mejor tal. Ahí conocí a Paulina Díaz Ordaz, que ahora es mi amiga también. Empezamos a platicar y fluir, tal. Y también a Pey Garza, que en ese momento también... Ya había tenido una entrevista con él. Y lo vi y... ¡Hola, Esme! Y no sé qué. Yo me sentía... ¡Ay, pues sí conozco a
Dios! ¡Sí, soy conocida!
Como no, que espérate. Sí saben quién soy. Llevaba el dress code.
Ajá.
¡No! O sea, yo no sabía qué hacer. Era una onda rara. O sea, si me preguntas ahorita ni me
ya
acuerdo.
Ya no me acuerdo.
Pero era así como de sombrero.
Ok.
Como con cuadritos. Ajá. Pero de noche.
O sea, por tu creatividad.
No, espérate, no, yo era malísima. O sea, no había manera. Yo decía. Entonces, en ese momento le hablo a una influencer que es amiga mía, Natalia Algocer, y le digo, ¿Qué pondrías? Hago. Pero a ver, es mi amiga por las pulseras, no era mi amiga.
No, pero yo dije, ¿a quién le hablo a esta
señora? ¿Alguien que me ayude, por favor?
Y le hablo y me dice, mira, se me ocurre esto. O sea, yo no sabía que todo lo puedes encontrar en Pinterest.
Ok. ¿Sabes?
Outfit de Dress Code, ¿no?
Dress Code, cuadritos con sombrero.
Sí, ya sabes. Entonces me dijo, mira, está esto. Y me manda un link en Zara. Una falda de cuadros con lentejuela. Ajá. O sea, yo necesitaba una ayuda. Pero entonces, por eso, el día que llego al lugar, empiezo, qué padre tu falda. Y yo, si supieras.
Y tú, ¿verdad que sí? Tengo
lo que me costó esto. No tenía ni idea. Pero entonces yo ya me sentía en, o sea, a gusto.
Pues ya estabas como pez en el agua.
Ajá. Sí, pero aún con la idea de que yo no iba a ganar nada. Y me presentan al director de Mercado Libre. Okay. Y me dicen, ay, mira, pues él es fulanito. Ella es Esme, de Santo Pecado.
¿Tú todavía no sabes, no hacías e-commerce?
Obvio, no.
Para nada.
Nada.
Dime, Mariana,
¿cómo vendías?
En Instagram, así me mandaban mensajes. Okay. Y yo, así como no te lo mando. Y entonces me dice, ah, tú eres Esmeralda, de Santo Pecado. Sí, mucho gusto, que no sé qué estás. Pues ya ganaste, ¿no? Y yo, no, pero
yo no he visto esa tarjeta. Pero
fíjate para que veas. Me dice, no, no escuchaste nada. Yo no dije nada. Y entonces volteé a ver Paulina y me dijo, pues te dijo que ganaste.
Que ya ganaste.
Y yo, no, no. Me dijo que no. O sea, yo en mi cabeza.
Sí, pero dijo que no, que yo no escuché.
Que no, yo no escuché, sí. Pero todo el tiempo era yo negarme. Ya sabes, de, no, es que no, es que obvio no lo merezco, casi, casi, ¿no? ¿No? O sea, sí, sí, pi, 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 pi. No preparé ni qué iba a decir si recibí
el premio. O sea, ¿no te venías tú así de por si ganó?
Yo nomás iba en bonita.
Tú ya traías, tu outfit, sí, sí, correcto.
Sí, sí. Yo ya cumplí.
Yo ya cumplí, hola a todos, ya hice así amistades con permiso, bye.
O sea, no. Mi premio ya es tú.
Exacto, y entonces habíamos tres nominadas y en las tres mujeres y la de al lado sí se veía que estaba muy decidida. Y yo dije, no, pues le aplaudo, obviamente.
O sea, yo fuerte.
Sí, sí, sí. Y entonces dice, no, pues el ganador es Santo Pecado. Y yo, Pey Garza, y es Paulina Díaz Ordaz, ¡bravo! Y yo dije, ay,
esto me puse chido.
La porra, o sea, yo con miedo llegué así de así como gatita espantada de verdad y llego y están ahí y bravo y no sé qué y mi cuñada haciendo un en vivo obviamente y dijo una super grosería, no se lo esperaba tampoco. Entonces paso, no, yo no sabía, en mi cabeza te juro todo el trayecto fue enorme y grande y larguísimo y yo decía, madres, ¿qué voy a decir? Y si no está bien lo que digo y recibo y luego ¿qué se de? O sea, ¿qué se hago? Hace? O sea, nunca en mi vida había recibido ni en la escuela un premio. O sea, no un reconocimiento ni de buena conducta ni de nada.
¿Qué voy a hacer?
O sea, ¿qué voy a hacer? Y en mi cabeza, ¿sabes qué también estaba? Y eso es bien importante. A ver, tengo 30 y tantos años. ¿Por qué estoy viviendo eso ahorita? Si ya estoy grande. Así lo veía.
O sea, como que decías, el éxito no te llega ya grande. O sea,
yo debía haber sido exitosa desde los 20.
A los 20.
Apenas.
Ya, ¿no? Estoy. Sí, claro. ¿Por qué no estoy viviendo esto antes? Cuando la influencer, pero la que está, las otras que están ahí muy jóvenes y guapas y hermosas, lo están viviendo ahorita.
Sí, yo ya soy una señora, no soy una chavita emprendedora.
¿Por qué yo ya, señor Sota, ya así? ¿No? O sea, fíjate, todo el tiempo.
Sí, pero ¿cómo son todas nuestras creencias? Decir, pues, yo ya llegué a una edad donde eso no se cumple, donde eso no pasa, donde, pues, sí están bonitas mis pulseras y qué bueno que me las compran, pero.
Y luego, ¿sí? O sea, ajá. Y entonces llego al lugar y dije, ¿qué voy a decir? Entonces mi mente iba, pues voy a hablar de los artesanos. O sea, voy a hablar de lo que realmente necesito que escuchen para ocupar el espacio para eso. Entonces me acordé de los Óscares y de todo. ¿Qué es lo que hacen? O sea, sí, hablan de algo que necesita ese momento, ese minuto que es de ellos para decir algo o dar un mensaje de lo que sea. Entonces yo dije, no, pues de los artesanos, porque hay mucho talento y siento que la gente no lo valora. Y justo fue mi mensaje y dije, gracias a todos por este premio, por este reconocimiento. Quiero decirles que compren moda nacional. Hay mucho talento en México, hay muchas marcas que valen toda la pena y no están siendo apoyadas. Entonces a eso me fui. Hay muchos diseñadores que, o sea, ya sabes. A eso me fui y valió la pena. O sea, no sé si me escucharon, si no, pero valió la pena.
Pasé mi mensaje.
Exacto. Y ya me bajé tranquila, obviamente temblando con las piernas así. Sí, obvio. O sea, a ver. No, es que no.
Y ahorita ya te crees todo tu éxito.
O sea, sí me la creo.
¿Ya le hiciste también caso a tu hermano?
Pero también siento que no debo de creérmela más de la cuenta. Entonces, como que voy despacito. Porque de pronto te caes y te haces unos fregadazotes. Claro. Y yo lo que quiero es mantenerme. Y eso es bien difícil. Sí. Entonces, como que estoy muy enfocada. O sea, fue un exitazo. O sea, fue un boom. Santo pecado en 2018, 2019 más o menos. Fue un boom. Y después viene esa parte donde te tienes que mantener. Y eso es lo difícil. Y eso sí, es lo complicado.
Es estarte ahí y a ese nivel.
Y seguir vendiendo y que la gente le siga gustando lo que haces. Y diseñando, que yo no soy diseñadora. O sea, diseñando, creando lo que aprendí, pues lo que sí me
eres.
Gustó.
No, no tienes el título, sí. Si tú quieres, pero
no estudiaste diseño, sí. Pero sí eres diseñadora. Sí.
Estudiaste en Merca para ser diseñadora.
Y lo voy descubriendo, por Dios. O sea, en cada colección me voy dando cuenta que soy muy buena en lo que hago. O sea, eso sí lo reconozco.
¿Y hay cosas que veas y digas, ay, no, ahora sí no me gustó lo que hice?
No. Siempre cuando hago algo, me encanta. Y cuando viene el que sigue,
me encanta más.
Me encanta más y el anterior ya no me encanta tanto. Por eso es que hablo de las primeras pulseras y te digo, estaban bien feas.
Sí, pero en ese momento te parecían divinas.
Y era lo más bonito. Y yo decía, wow, lo que hice. Pues yo creo que como todo profesionista o toda la artista, o sea, en sus obras, o sea, va sacando cosas y le va gustando más lo que va haciendo, porque aparte tú vas creciendo como persona y como todo. Sí creo que tengo un talento que no había descubierto y bendito Dios que lo descubrí a esta edad. Ahora ya lo veo distinto, porque hacer, crear con colores, con texturas, o sea, eso está bien padre. Está bien padre y no cualquiera, de verdad, o sea, lo han intentado, le han echado un montón de ganas. Gente que yo conozco, familia que ha querido hacer lo mismo que yo y no se les da. Y no es que el secreto lo tenga yo, es que el talento lo tengo yo.
Pero, ay, eso está bien bonito, sí. Lo que acabas de decir. O sea es sí. Bien fuerte y te estás reconociendo justamente eso, decir... Pues negocio y oportunidades hay para todos. Y el talento, ¿dónde está? O sea, no nada más es chingarle, no nada más es estar ahí. También se necesita esa parte personal de creación, de ser ¿no? De innovar, de buscar cómo darle la vuelta, de...
Si no, no hay forma. O sea, de verdad, porque lo he visto. O sea, y han pasado años y ha pasado gente que lo intenta.
Y no jala.
Y no jala.
Sí.
Y hay otros que son, wow, o sea, fregonazos y yo admiro, pero no es para cualquiera.
Sí.
Y
pero por eso ocupaste un nicho en la joyería bien importante. O sea, sí la gente reconoce, ay, eso es santo pecado.
Sí.
O sea, sí es
salieron
que
muchas,
sabes.
Copias. Muchas copias. Sí. Y ¿sabes qué pasa, va? Que como tú te puedes meter a un curso y aprender a hacer la técnica, muchas señoras o muchas mujeres intentaron hacerlo. Porque lo puedes hacer incluso desde tu casa.
Sí, claro.
Entonces,
pues como tú empezaste.
Como yo empecé. Entonces, sí lo intentaron, pero copiaban lo que yo hacía. Y después, no puedes entender que en AliExpress, los chinos también, tipo santo pecado o joyería, moda mexicana.
¿Es en serio?
O sea, todo. Wow. Todo. Pero así llegaron a muy, muy cañón. O sea... Las copias mucho y me traumaba. Qué tonta.
Es lo que te decía, como... Fíjate que por aquí nuestra madrina, la primeritita con la que se abrió Cuarentonas Power, decía, ¿no? Es cantante. O sea, que ella cuando vio sus discos en piratería, lejos de enojarse, decía, ¡yay! Ahora sí ya soy famosa.
Yo debía haber hecho eso. Porque resulta que yo me enojaba y yo decía... Poca, pero hasta el col. Pero a ver.
Casi me copian todo.
Pero acuérdate que yo no me la creía. Entonces.
Claro, para ti eso era una amenaza.
Yo decía, ¿pero por qué? O sea, si yo lo saqué primero, ¿por qué lo sacaron así? Uh-huh. ¿Por qué el mismo cristal, el mismo tal? Y un señor muy sabio, que es el que me hace todos los componentes de Chapa de Oro, me decía: algo estás haciendo bien, que te están copiando. Preocúpate el día que no te copien. Y reinvéntate para que no te alcancen, para que la copia no sea exacta. Y fue lo que hice. Trabajar súper duro. Y dije, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues sí, si ellas saben hacer la técnica, y la técnica la hace cualquiera, y a lo mejor consiguen los mismos tonos de cristal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, pues voy a meter componentes diferentes, ¿no? Y me metí a meter, pero pagarle a un diseñador para que haga el diseño del componente y nadie más lo tenga, aunque sí. lo compren y lo hagan en China, no sale igual. Sí. Y la gente se da cuenta de eso.
Sí, buscar esos pequeños detalles que te van poniendo además un
porque
sello.
Porque no puedes evitar que te copien. Sí, sí. O sea, porque en cuanto yo saco...
Ya está.
Ya está. Pues sí. O sea, las copias, todo. Fue un momento muy difícil en donde yo tenía que entender que lo estaba haciendo bien. No que me preocupara porque me iban a... Pero es que sí fue un momento crucial. O sea, como yo no me la creía, justo ahí... Yo decía, van a pensar que es de esa marca.
Y que yo les copié a ellos. Les copié,
pero es que claro. Pero venías, ojo, porque venías de una historia de decir, yo revendía, ahora creo mis diseños. Pero tú traías en tu cabeza, y solo tú, el que revendías. O sea, sí. Sentías que iban a decir, güey, seguro está comprando aquí. Sí.
Y lo revende.
Me lo revende.
Ah, claro,
carísimo.
Y yo por eso pasé por muchas, claro. O sea, por muchas. Y muchas decían, no, pero ¿cómo? O sea, porque, no sé, fui a 3-4 ediciones de esta expo donde vendía. Y había otras personas que también vendían. No eran las mismas pulseras, pero al final...
El mismo concepto.
Parecido. No, uh-huh, no. Uh-huh. No eran iguales. O sea, sí eran distintas. La verdad es que sí, como que llegué a hacer moda con la artesanía. O sea, yo así lo veo. Y eso fue lo que hizo el diferenciador. Y que yo te vendía, ya te vendo el styling de la mano. O sea, yo ya te vendo cómo puedes usar sus pulseras juntas.
Sí, no, ya no le tienes que pensar.
Exacto. Ajá, o sea, sí.
Sí, no tienes que abrir. Sí, así como nosotras que nos ponemos aquí todo lo que ponemos. Y aquí tenemos nuestra setcito bonito.
Exacto. Entonces ya no le tienes que pensar. Entonces... Siento que eso es lo que me ayudó a hacerlo diferente.
También creo que una parte bien importante es que hay muchas emprendedoras o lo que sea, que no digo que esté mal, hay gente que le funciona, ¿no? Que dice, voy a hacer pulseras, pon tú, ¿no? Y entonces voy a contratar a alguien que haga esto y voy a hacer esto, que haga esto. Pero el tema de tú empezar a, ok, tengo que aprender macramé, voy a ponerme a hacer, yo voy a ir a comprar los hilos, no importa que me salieron carísimos, que me va a costar. O sea, creo que el crafting de que tú hayas empezado a hacerlas con tus manos le da una personalidad distinta a lo que vendes, ¿no? Porque no es nada más estoy maquilando o estoy produciendo en serie. Estoy, literal, estoy creando. O sea, sí es el trabajo como de más de artesano que de emprendedor, voy a vender...
Sí, pues ¿no? Sí, artista, sí, porque totalmente. Al final es artista.
Totalmente. O sea, y ahí es donde da el giro. No es que estoy intentando para sobrevivir. O sea, es realmente encontré algo que me encanta. Sí, vas, y donde me sea, siento.
Dejas todo tu ser.
Todo,
ahí, ¿no?
Todo. Te juro, amo lo que hago. O sea, me gusta muchísimo. No lo sufro.
Y de chiquita, nunca de veras no te gustaba. O sea,
¿sabes qué pasa? No me dio tiempo. Tuve una niñez muy corta porque me tuve que hacer cargo de mis hermanos muy chica para ayudarle a mi mamá. Entonces, siento que me llené de responsabilidades muy chiquita. Es como que no soñé, ¿sabes? O sea, no me dio tiempo de soñar, no nada. Como que toda mi vida ha sido de voy rápido. No. Hasta ahorita es donde estoy trabajando como para poder sentarme y decir, a ver, ¿qué
no te
es, qué está pasando?
Llorar de la emoción de todo lo que has construido. Está muy cabrón.
Me da emoción, pero también me da sentimiento esa parte donde dices, uy, ¿por qué nunca soñé esto? ¿Por qué nunca lo...? O sea,
pues
¿por
tal vez
qué?
Ni siquiera sabías que podías soñar.
Y exactamente. Y me dice el psicólogo justo eso, ¿no? Me dice, es que... Le digo, ¿por qué los 40? O sea, ¿por qué a los...? O sea, ¿por qué ¿por no qué antes? No. O sea, ¿por qué? Y me dijo, pues porque no estabas preparada.
Fíjate que
no
justo
estabas lista.
Janet Chao abrió esta temporada y nos hablaba del éxito, ¿no? Que alcanzó un éxito súper rápido cuando la grabaron y llegaron así los discos y tuvo que poner freno porque no sabía cómo manejar esto. Y en pandemia escribe 7 veces adiós y recibe todo ese éxito y dice, es que me llegó ahorita todo ese éxito, pero ya en una forma madura donde yo sé manejar eso. Entonces, claro. Seguramente
sí,
ahí te tenían esperado, ¿no? A decir... Ya que estás lista, ahí te llega.
No sé si el universo, no sé qué pase, porque de verdad sí creo en que todo se alinea para que pase. En el momento que tiene que pasar.
Sí.
Obviamente trabajas para eso, pero tiene que pasar en algún momento. Si haces las cosas de la mejor manera y no te
hablando de rieles, ¿verdad?
Exactamente, hablando de rieles, yo siento que sí funciona. Pero no creo en la suerte. Creo que si no le friegas, no hay manera de que tengas éxito.
O igual y lo tienes, pero no está cabrón mantenerlo, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Entonces, para mí, lo que te decía, ¿qué es éxito? Éxito es que reconozcan tu trabajo, no porque sea tu trabajo, es porque lo que amas, tu pasión, o sea, tu talento. que ¿qué? Lo reconozcan, que la gente lo vea. Y para mí ya éxito es tenerlo. O sea, ya poder vivir de eso, ¿sabes? O sea, para mí eso es éxito.
Claro.
Los millones, los premios, o sea, todo eso viene con, viene junto con
pegado. Bienvenido.
Ajá, pero tampoco es ley de vida.
Sí,
no, o sea, y tampoco porque hay gente, por eso, muy, gente muy exitosa que no tiene toda la lana.
Claro.
Que vive bien, porque eso sí va junto. Pero no tiene toda la lana. O sea, no, no, no es por ahí. Porque hay mucha gente es que yo quiero ser exitosa. Espérate, ¿qué es para ti éxito?
Si quieres ser millonaria, quieres ser exitosa, quieres ser.
Porque puedes ser millonaria sin ser exitoso.
Sí, sí, sí.
Y hay mucha gente que nace millonario sin ser exitoso. Y jamás es exitoso. Y muere sin ser exitoso. Y eso ya son circunstancias de vida.
Es que creo que también es un como un mindset que así nos educaron, como con esta onda de tú tienes que saber lo que haces, o tienes que saber qué es lo que te gusta, o tienes que saber, porque desde chiquita te dicen, no, ay, ella es bien artística, ay, ella es bien muy musical, ay, él es bien no sé qué, no, o sea, como desde chiquitos.
Cocinar, va a ser chef.
Pobres niños, les andamos colgando etiquetas. Desde chiquito te están como encasillando en que tienes que encontrar, y la verdad es que cuando escoges tu carrera, que eres una completa
y hablan ¿no? de las necesidades de ellos.
Sí, claro.
O sea, porque en mi casa nunca he tenido una doctora. Se me hace que mi hija me va a
hacer doctora. Y
ya está pensando en que no le va a salir en nada la operación, pero entonces ya sabes que les va a sacar de pobres. ¡Qué feo! ¡Qué culpa! ¡Pobres niños, qué culpa!
Pero tú tienes en la cabeza que tienes que saber qué quieres hacer. Tienes que saber qué te gusta, tienes que tener esa pasión. Tú escoges una carrera, la que sea, y yo creo que son pocas las personas que de verdad dicen solo estas carreras que tienen de vocación, ¿no? Sí, o sea, de medicina o de... Así, pero la verdad es que cuando merca, comunicación, diseño, son carreras que sí encuentras... Si es algo que te gusta, pero igual entras porque no hay mate, según tú.
Sí.
Normal es
porque era lo fácil. ¿No?
Si supiera. O porque te gusta dibujar. Pero la gente que tiene como este verdadero talento muy, muy cabrón, que lo tienen desde chiquitos, es poca.
Sí.
O sea, en realidad.
Totalmente.
Lo que pasa es que te venden que eso debe de ser, que tú debes de saber y tener clarísimo cuál es tu pasión y qué es lo que quieres hacer.
No,
manches. Entonces, por eso es como entra este shock de. Ay, güey, estoy descubriendo mi pasión casi a los 40 años.
No, y pude haberla descubierto después.
Claro.
Y también lo pasó. Y gracias, Dios. Hay quien muere sin descubrirla.
Exacto, exacto.
O sea, sí, sí. O sea, ya lo veo diferente.
Ya ahora, y ahora ¿cómo vives ese éxito y esa pasión? Y, o sea, ¿cómo lo vives hoy?
Vivo al día. También hay una preocupación grande en mantener. O sea, mantenerte ahí.
Ya
entonces, cada 6 meses saco colecciones nuevas. Siempre están esperando algo diferente. La gente, y yo también, obviamente, me exijo.
¿Tienes algún ritual para ser creativa?
No.
O sea, ¿de repente sueñas con tus diseños?
Llego al taller, a Teotihuacán, con las artesanas. Llego en cero siempre. O sea, de que así. ¿Qué voy a hacer?
¿Yo qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer?
Sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tengo como un previo, o sea, no sé, como 2 o 3 meses antes estoy pensando, componentes nuevos, ok, sí, y si hacen la ruedita, pero ahora con todo, eso sí, lo mando a hacer con el modelista y eso lo empiezo a trabajar desde antes, pero plasmarlo ya es
distinto. Ahí en la parte terminada. Claro.
Sí, sí, entonces ahí me pongo a hacer locuras con ellas. Porque aparte ellas también le entran.
Claro, o sea, padre.
Sí, entonces de pronto es de, ¿y por qué no esta vez hacemos esto? Y a veces salen unas cosas terribles. O sea, la verdad.
Mira, o sea, nosotros en la agencia tenemos el dicho, es lluvia de ideas y te chingas. Vamos a ver, de todo esto, ¿qué sirve?
Sí, totalmente. Es que es así. Y entonces ellas de pronto me dicen, ¿y por qué no tal color con tal color? A ver, échatelo. Prueba, error, prueba, error, prueba, error. Estamos hablando de que nos aventamos casi un mes sin lograr nada. Y al otro mes, entonces yo, mi cabeza...
Ya estás clavada en eso.
Empieza a trabajar. Entonces ya me voy. O sea...
Sí, ya activaste
el chip. Pero son días dedicados, o sea, días completos. O sea entonces yo no entiendo cómo a veces los diseñadores de pronto dicen, no, es que me inspiré en el mar y entonces me fui no sé cuántos días a la playa y ahí... No hay
de las marcas con las que trabajamos, fue Levi's muy al principio de Brinca. Y había ese cargo. O sea, yo me acuerdo de ese puesto que tenían como que el que buscaba la inspiración para las tendencias. De hecho, estaba en San Francisco el monito. Ay, no me acuerdo.
Yo sí,
porque
yo
no, qué padre trabajo.
me tengo que ir a inspirar justo a la playa o a las grandes ciudades. O sea,
sí,
para encontrar los colores,
las tendencias. La costa azul, como que siento que...
Ajá, yo me acuerdo que estaba ese cargo. Mira, y este momento andaba en San Francisco.
En los colores, o sea, yo agarro y digo, a ver, tendencia, moca. Okay. A ver, esa es la tendencia. Y eso es lo que la gente compra, es lo que la gente quiere. Mm. Con mi toque, ¿qué claro. hago con el moca?
¿Qué hago con él?
Esto.
Okay.
¿Qué va a pasar? No sé, el fin de año pasado fue cerezas uh-huh. y fueron colores vino.
Uh-huh. Como
con lo que uh-huh. yo hago, ¿cómo lo aplico? Sin perder
la esencia.
La esencia. Porque en este caso yo digo, es primavera, o sea, moca. Primavera, o sea, sí me conflictúo y de repente digo,
mis eso pulseras, es como de otoño, ajá,
mis pulseras no las veo en tonos, o sea, qué hueva, no, santo pecado no es eso. Tengo que modificar todo
para y que decir, sí entre.
Que sí entre. Y ese es mi trabajo, pero lo amo, me gusta muchísimo y sí lo sufro, o sea, lo sufro al principio nada más. O sea, cuando, pero ya después me voy como
pero es un gusto, diríamos, culposo, o sea, te gusta esa sufridera.
Me encanta y me desvelo y me clavo y reclamo y les digo y ellas y tú y por qué no y sí, ya
y
me conocen.
Justo te iba a preguntar de las artesanas.
Sí.
¿Cómo llegas con ellas? O sea, cuando empiezas a crecer, que dices, necesito contratar a alguien. O sea, ¿en qué momento dices, voy con artesanas,
No, nadie ¿cómo? Es artesana cuando llega.
Ok.
Se hacen artesanas en el taller.
Ah.
O sea, nadie llega
sabiendo.
O sea,
¿cómo las contrastas?
O sea, haz de cuenta, la comunidad ajá. que está en Teotihuacán, la mayoría de la gente se dedica a las... De esto de coser, de la ropa, de
bordado, maquila.
Maquila.
Maquila. Vamos a jugar.
La maquila, a eso se dedican. Entonces, nosotros teníamos la casa y en la casa tenía mi taller. Y entonces ahí yo ponía el letrero, ¿no? De se contratan, tata. Y,
¿se contratan qué?
No, mujeres empleadas, así que así. Pero como todo mundo se conoce, el taller de las pulseras. Porque ya había dos personas trabajando. Acuérdate que para destruir
claro,
ya no los quité, o sea, se quedaron.
Okay.
Entonces ya tenía dos. Y después tuve que contratar más. Y hasta 30.
¿30?
Hombres y mujeres. ¿Por qué?
Qué bonito se siente sí. poder dar esa cantidad de trabajo, ¿no? Y ya. Eso que soñaste
lo y buena. Aguantamos la pandemia. Eso estuvo wow. muy cañón. O sea, pero había un compromiso con
enorme.
Ellos. Sí. Y ellos conmigo también. O sea, con la marca.
No, Aman. Está padrísimo, porque además es justo lo que decías al principio. Que además, cosa más chingona que dar empleo, sí, que enseñar sí, a sí. otras personas a encontrar también quizá una sí, pasión, ¿no?
No, porque y igual, se me fueron ya como dos encargados sí, que claro. pusieron su propio negocio.
Sí, claro.
Y qué bueno que aprendieron.
Pero pues las viste crecer alas.
Claro.
Qué bueno, y lo hicieron muy bien, y les está yendo bien también.
Oye, ¿qué momentos has tenido así que dices, no puedo creer? O sea, digo, además el del premio, ¿no? Como que dices, ¿qué? O sea...
¿No les platiqué de Thalía?
Cuéntanos.
Ah, pues Thalía resulta súper chistoso porque... Tú vas aprendiendo todo y tú dices, ese no es mi target. Ese sí es mi target. A ver, yo no sabía nada. No sabía nada.
No, de target sí sabías porque estudiaste en mercadotecnia.
Pero no sabía quién sí, quién no, okay. Porque ahí te va. Resulta que me mandaban mensajes al Instagram, tipo Ninel Conde, varias de quiero pulseras.
Ok.
Ese era un mensaje subliminal.
Ya te sabes, regálamelas.
Regalaron pulseras.
Ajá.
Y yo... El mensaje subliminal, no te vi.
Ah, casual, no lo leí.
Te quedé visto.
Nadie lo, yo no veo, yo no llevo
es
mi
que
Instagram.
Yo no llevo mis redes.
No, pero vi un mensaje de Consuelo Duval. Me dice mi cuñada, oye, ¿por qué no le mandas a Consuelo Duval? Yo, no es mi target, la familia Peluche, las señoras que lo ven, pero me cae re bien, o sea, sí. Pues mándale, pero no postees nada. Si ella publica, está perfecto, pero tú no lo repostes.
O sea, tú no habéis... No. Ah, no repostes que lo recibió.
O sea, no su publicación, okay. Con la mención, nada. O sea, nada más que ella mencione y ya.
Ella.
Ah, porque yo ya andaba viendo las marcas, cómo le hacían. Y yo, ¿cuándo has visto que Chanel reposté? ¿No?
Sí, claro.
A ver, o sea, tú pensando y jugando.
Claro.
Aprender a esto. Y entonces le dije, no me voy a repostar. No hay problema. Y menciona. En Netas Divinas, no, es que no, mis pulseras están tocando. Y yo, ay, qué linda, muchas gracias. Ya me dijeron, no, pues ya posteó y padre, y no sé qué. Y yo, ay, muy, muchas gracias, muy, muy bien. a las 6 de la mañana, al otro día, o sea, despertando, uh-huh. madrugada para mí, uh-huh. despertando, veo en Instagram, o sea, siempre estoy checando Instagram, la verdad.
Sí, ve sus redes, contesta sus redes.
Y entonces veo y dice Thalía. Uh-huh. Y yo, o sea, te lo juro así porque me despertó. O sea. Y yo no, Thalía mandando un mensaje en Instagram.
La cuenta, así decía, sí tiene la palomita.
Espérate, yo primero dije club de fans, todo menos que era ella.
Sí.
Y cuando veo, dije, sí es. O sea, sí es. O sea, me metí, sí es.
Sí, sí es.
Y yo, pero hace cuenta, no la dejé ni escribir. Y yo, me voy a volver loca. O sea, ¡qué emoción! Dime que sí me aceptas como si seas.
Mándame una foto para ver que si sí eres tú con sí, el periódico.
No. Y ella me pone mi vida. Así que dicen, ay, cosita, ¿no? Y yo, no, es que no lo puedo creer. O sea, te lo juro. No la dejaba de escribir como cuando no dejas hablar. Y yo, no, pero es que no lo puedo creer. Dime que sí, dame una dirección, yo te lo mando. Es que yo soy, o sea, ya sabes, soy tu fan. No la seguía, chismosa. O sea, no, pero yo no sabía de esto de seguir. O sea, te juro, o sea, no era de...
A mí me dijeron que abriera mi Instagram y ya.
No, me dijeron que tenía que seguir a todos. Y yo, soy tu fan, y yo no la seguía, ¿no? Y yo, bueno, aquí. Y me dice, sí, me encantan, para el verano están increíbles, están muy bonitas. Y te acabo de ver por Consuelo, la que no era mi target. Ándale.
Ahí aprendí. Nunca sabes con quién
se después que me escribe la Chupitos. Oh, yo sí, claro. Mañana te llegan tus bullies. Y por Dios, se los mandé. Claro. Uno nunca sabe quién siga la Chupitos. O sea, no, es que es real. Y entonces le mandé, sacó mis pulseras en sus videos en... pero no me acuerdo. Ya te acuerdas. Y otra, si no pasó, en esa ¿no? más o menos. Y en otra... de mar con las pulseras así, ella. Wow. Y yo, wow. Obviamente eso no se lo pedí.
Sí, no, pues no.
O sea, ni siquiera me dio para chance de pedírselo. No, es que no, ella es muy linda.
Pero creo que sí te llegaron.
Y ella así de, wow, no, es que está increíble. Y yo, o sea, no podía creer que Thalía estuviera usando mi, o sea, y que me estuviera mencionando y que la sacaran sus videos y que realmente, a ver, lo importante aquí que no sí es que usan. Mencionen que sí las usa, sí la que sí le gusta, porque yo le dije, oye, te la pones en el video de tal, sí, o te las mando para que las uses en ese video porque las necesitas. No necesitaba mis pulseras, no necesitaba sacarlas en los videos. Hay un chorro de joyerías, sí, pero no, al final, o sea, le gusta. Y las usa.
Entonces es que al final creo que volvemos a esta cosa de lo auténtico, ¿no?
Sí.
Es algo que tiene...
pues está tu alma ahí puesta.
Claro, tiene algo, un algo especial dentro, ¿no?
Sí,
es como exacto. Igual los que dicen, ¿no? Que ven un cuadro de Rothko y dicen, ay, pues yo puedo poner así las pinturas. No puedes. Lo que hay dentro es distinto.
Es distinto. Y llegó un momento en que también me decían, oye, ¿pero son originales? Entonces, sí, son las originales. Es que yo necesito mi certificado de autenticidad.
¿Y ya tienes certificado de autenticidad?
No, yo dije.
Pues hay que empezar a tramitar eso.
Sí, es importante.
Por supuesto que
porque
sí.
Porque justo lo que estaba diciendo, la autenticidad, todo eso.
Qué sí, padre.
Pero.
Oye, y ahorita que creo que ya te la estás creyendo.
Ay, está riquísimo platicar contigo. Ya, sí, puesta en santo pecado, cómo no.
Échale.
¿Cuál crees que sea tu superpoder de los 40?
La constancia. Sí.
Bien.
100%. Bien.
Pues ya ven, cuarentonas, podríamos estar aquí horas y horas y horas platicando con Esme. Qué rico tenerte, qué buena plática. Y pues nunca es tarde, ¿no? Para cumplir los sueños. Y también es bien importante saber que no los tenemos que tener claros desde tan chiquitos. Que esas etiquetas que nos pusieron no es precisamente lo que tengamos que cumplir. Que las responsabilidades que pronto nos llegaron, a lo mejor llegaron para que uh-huh. a los 30, a los 40, a los 50, o a la edad que sea, podamos descubrir esas pasiones. Y eres un ejemplazo de eso, de verdad. Gracias. Qué gozadera. Y pues la cosa está en eso, en confiar. Y sobre todo, no solo en el universo, sino en nosotras mismas.
Así es.
Y en ser constantes.
Ay, sí, amé estar con ustedes. Muchas gracias. La constancia, confiar, no tener miedo. O sea, cuarentonas, échenle.
¡Eso!
Échenle. Y si usted, señora, todavía no descubre su pasión, no sea chicopale, no que importa. Seguro va a llegar así a atropellarla como tren o como metro, con Esme al volante.
Ahora sí me atropello un metro.
Esas cosas llegan y cuando llegan y se hacen desde el corazón y se hacen todo,
miren en lo que terminan. Mil millones de gracias por venir. Estuvo increíblísimo. Muchísimas gracias por nuestras pulseritas que nos regalaron.
Sí, es de la Bea Davis.
Gracias.
Mi certificado, Esme.
Únicos y originales de Santo Pecado de la mano de Esme.
No cualquiera.
Gracias porque además de un trabajo tan chingón como el que haces, eres sin duda una inspiración.
Sí, y es muy cañón.
Inspira todo lo que haces, inspira todo lo que eres, pero creo que lo más chingón que tienes es esa autenticidad y esos pies en la tierra y ese empuje y esa claridad en tu cabeza y esa...
Y su capacidad de asombro. Capacidad de asombro. O sea, eres esa chiquita que no se dejó soñar hoy y está increíble.
Sí. Muchas felicidades, de verdad. Y mil gracias por venir.
Gracias por invitarme. Gracias.
No, gracias. Nos vamos, cuarentonas. Estamos seguras de que hoy encontraron un montón de inspiración. Así es que ya no lo piensen más. Y sin miedo al éxito. Eso. ¡Vamos a la obra!
Hacer pancitas de víbora, ¿cómo se llama?
Panza de víbora.
Eso sí, vamos a hacer pancitas de víbora, a ver si nos salen.
Esta no es una invitación a que todo el mundo se ponga a copiar las pulseras de Esme. No, encuentren su verdadera pasión.
Pueden aprender nomás a hacer las panzas.
Entonces ya saben, quiéranse, cuídense montones, síganos en redes, denos campanita, estrellas. Follow y todo. Danos tus redes para que también te sigan a ti o tu página.
En Instagram estamos como @santopecadojoyería y Esmeralda Espinosas con SAZ al final.
Ok. Síganla. Sí, cómprenle, que tiene unas cosas bien requete chulas. Gracias por escucharnos siempre. Gracias por ser parte de este sueño. Gracias, Brincacharcos, por permitirnos encontrar una nueva pasión a los 40 y ayudarnos a convertirla en este podcast. Gracias, Ili, por ser copilota de este viaje. Gracias a la Nice Studio por viajar con nosotros y ayudarnos a hacer los sueños realidad. Y a todos en casa, gracias por compartir con nosotros este viajezote. Los amamos infinito. No anden descalzos, tómense sus vitaminas, duerman 8 horitas y nos vemos el próximo martes.
Eso.
¡Adiós!
¡Bravo!
Este podcast es una producción de Brincacharcos Imagination Shop y Alanis Studio. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Todos los derechos son propiedad intelectual de Brincacharcos Imagination Shop.